Continuamos en 970 Noticias y como anunciábamos al inicio, estaremos hablando ahora, en este momento, en contacto telefónico con el dirigente de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, le digo yo, Franchi, le decía Andrés Regal, nos va a corregir entonces. Buenos días, Guillermo, gracias por estar en contacto.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo es, Franchi o Franchi?
Bueno, se escribe con CH, se debería pronunciar
Franchi.
Claro, bien pronunciado Franchi, pero lo castellanizamos un poco porque si uno dice Franchi lo escriben con cualquier cosa y bueno, entonces...
Ya, se resignó el Franchi entonces, está muy bien.
Sí, que quedamos ahí, sí, no hay problema.
Bueno, más temprano comentábamos que ayer estuvimos en comunicación telefónica con Uriarte, quien, como miembro casi fundador también de este movimiento, ex ministro de Ganadería, lamentó, dijo que le daba pena que el movimiento intentara ahora dar un paso hacia la conversión en un partido político, porque cree que esto le sacaba de alguna manera transparencia o por lo menos que iba en contra de la esencia del nacimiento de este propio movimiento. ¿Qué es lo que usted tiene para contestar, Franchi, al respecto?
No, a Uriarte, no, yo le puedo dar algunas otras cosas, no me voy a poner a contestarle a Uriarte. Lo que sí le puedo decir, a ver, Uriarte, de fundador, bueno, a ver, como todos, todos participamos de las primeras actividades, Uriarte lo vimos, sí, en Durazno, en Santa Bernardina, habían habido otras actividades. Lo que sí tiene que quedar claro que Uriarte, a ver, eligió él el dar el paso a la actividad política, sí lo hizo con el Partido Colorado. Y luego de que asumió como, digo, si tanto le importa o le interesa lo que el movimiento tiene para decir, luego que asumió en el Ministerio de Ganadería, no nos recibió nunca. O sea, no tuvimos, y de todas las propuestas que se les presentó, no contestó ninguna.
Él dijo que nunca le habían pedido audiencia.
No. Tuvimos antes que asumiera con él, le dejamos un montón de cosas, le mandamos un montón de propuestas, sobre todo con esto de que se vuelve a retomar ahora, por ejemplo... con, a ver, qué hacer con el tema de las sequías y estas declaraciones de emergencia agropecuaria que son como tratar de salir, ¿cuántas van ya a esta altura del partido? Es como salir a apagar un incendio forestal con un balde de playa. No se ha hecho nada en el sentido de prever estas situaciones y de trabajar en tratar de organizarse para que esto no suceda. Y le llevamos un montón de propuestas con respecto a este tema.
Es decir, el que se fue es él del movimiento, en definitiva.
Sí, claro, porque, a ver, la discusión de que el movimiento sea un partido político nace con el movimiento. Esto no es nuevo, ahora tomó una importancia,
bueno, pero
relativa.
También hay que recordar que desde el propio movimiento se negó durante todo el primer tiempo, sí, que claro, tuvieran intenciones de convertirse en un partido político. Exacto. De hecho, el gobierno Trabaré Vázquez los trataba casi que de oposición y ustedes se negaban firmemente a eso.
Exacto. No, a ver, oposición fuimos al gobierno del Frente Amplio porque tuvimos que... el Frente nos puso en el lugar de la oposición. En 2018 nadie hablaba de los problemas que había acá. Parecía que estábamos en un país maravilloso y nosotros, desde el lugar que nos instaló el Frente Amplio, el propio Frente Amplio que nos declaró la oposición, desde ahí tiramos todos los argumentos que teníamos arriba de la mesa. Primero en aquellas mesas de trabajo que claramente nos corrieron a la tercera. Y después, bueno, a través de las redes y a través de algún intercambio, a través de la prensa, pero siempre poniendo las cosas, los puntos sobre las íes, los problemas que estaban pasando, y sobre todo en el interior del país, en el deterioro que había, en la pérdida de empresas, en la pérdida de puestos de trabajo permanente, que se acordarán de la frase célebre de Tabaré Vázquez, que decía que eso era la evolución natural de las empresas y en 4 años se habían perdido 60, 70 mil puestos de trabajo. Uh-huh. Entonces, claramente estuvimos claro ahí. A ver, el movimiento es político, porque también he escuchado por ahí que era un movimiento apolítico. No, nunca fuimos un cuadro de fútbol ni una iglesia. O sea, el movimiento de lo único que ha hablado desde su creación es de política.
Claro, no es político partidario, porque tenía integrantes de todos los partidos.
Exactamente, no era político partidario y esta discusión que se retoma ahora de transformar el movimiento en un partido político se ha dado varias veces. Y como le digo, inclusive desde el inicio que siempre se optó por tratar de aportarle al sistema político o a la clase política, que ellos mismos se denominan así, como lo denominó Orsi ayer en sus declaraciones, por ejemplo, nosotros la clase política. Bueno, nosotros desde la producción, desde el sector privado, desde los que generamos mayoritariamente los puestos de trabajo y la actividad económica, tratamos de aportarle todo lo que pudimos.
¿Y qué cambió, Franchi? ¿Qué cambió para ahora sí, definitivamente, estar más cerca?
Y bueno, si usted se pasa 4 años y medio aportando a solucionar algunos temas que son claves, algunos muy mayores y otros que de repente tienen un impacto más localizado, y no reciben ni siquiera una respuesta, porque no es que le digan que no, que está mal, o posiciones encontradas en cómo solucionar ciertos temas, o inclusive posiciones encontradas en el diagnóstico. Ahora, si ni siquiera hay la posibilidad, porque uno presenta una propuesta ante un reclamo permanente de la gente sobre tal tema, se hace el reclamo y se presenta la propuesta y ni siquiera se contesta, bueno, entonces quiere decir que a la clase política no le interesa lo que un movimiento social tiene para decir. Entonces,
¿y no hay un enfrentamiento ahí con las gremiales agropecuarias que al ser cargos por elección se sienten no, desde el gobierno que es una voz que representa así al colectivo
de productores? No, pero nosotros no representamos al sector agropecuario.
Perdón, que no lo escuché.
Eso creo que está claro. Acá integrantes del movimiento hay de todos los sectores. Hay trabajadores. Bueno, quedó demostrado en las elecciones del BPS. O sea, acá se ganó, por ejemplo, la representación social con el apoyo del movimiento de José Pereira por el orden empresarial, se ganó en los 19 departamentos, inclusive en Montevideo. Entonces, claramente acá hay mucha más gente que entiende y que comparte además la propuesta del movimiento de ser austero en el gasto, de ser sensato en el gasto, de eliminar lo que no sirve, de volverse eficiente. Pero además, en 7 departamentos... el movimiento ganó junto con Luis Lisboa en el orden de los trabajadores y en 16 de los 19 departamentos en el orden de los jubilados. O sea, claramente que esto no es. Por eso nosotros no tenemos enfrentamiento con las gremiales ni discrepancia con las gremiales agropecuarias, porque ellas tienen que hacer su trabajo, que son defender los intereses del agro. Nosotros defendemos los intereses del país porque pensamos mucho más allá del agro. Sí, reconocemos en el agro el principal sector económico y de derrame en toda la sociedad.
Pero ¿y de qué orientación usted podría decir que es el movimiento, ya en términos políticos, una vez que se conforme ese partido? ¿Con qué ideología se identificaría?
¿Usted me habla de derecha o izquierda o alguna cosa
sí,
de esa?
Sí, sí, es no, posible en este tiempo hablar de derechas e izquierdas, no, pero por lo menos, claro, ¿qué línea ideológica los identifica?
Primero estaría muy bueno algún día discutir eso, qué es derecha y qué es izquierda acá, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, no, ni derecha ni izquierda. O sea, a nosotros nos preocupa el Uruguay, nos preocupa nuestro país, nos preocupa la fuente de trabajo, nos preocupa la permanencia y la generación de nuevas empresas, nos preocupa la igualdad de condiciones de la empresa nacional contra las multinacionales. Esos son los temas que nos preocupan. No estamos identificados con una ideología.
Yo lo entiendo, pero si uno entrevista a Manini Ríos, dice exactamente lo mismo de Cabildo Abierto, por ejemplo. Entonces, bueno, como para que las personas puedan de alguna manera identificar dónde ubicar ideológicamente al movimiento.
Bueno, no, es que si el movimiento se termina transformando en un partido político, lo van a identificar a través de las propuestas y a través de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a plantear. No a través de una ideología, no a través de ni de Marx, ni de Lenin, ni de Keynes, nosotros vamos a hablar de los problemas, estamos hablando en un caso hipotético, esto no está resuelto, esto se reeditó la discusión de a qué paso debemos dar para tener mayor incidencia en aquellas cosas que creemos que son necesarias cambiar, uh-huh, y que parecía además que se habían entendido muy bien en la campaña electoral anterior. Pero bueno,
No ha avanzado nada, ¿no? Las propuestas, como dice usted, ni siquiera se las contestaron. Le llevo un caso práctico de los últimos tiempos. ¿Ustedes qué opinan del decreto del Poder Ejecutivo sobre el tema de la casa deportiva?
Bueno, hay visiones encontradas ahí, se estuvo hablando. Hay algunos lugares donde puede generar algún problema. O habría que verlo mejor en el caso de Canelones, que claramente ya no hay zonas descampadas de gran apertura, pero solo se sobrevoló el otro día el tema en la mesa de Maldonado, no hay una resolución, pero para muchos otros lugares cambia poca cosa, ¿no? O sea, acá claramente hay especies que hay que ejercerle algún control, como por ejemplo la liebre, el jabalí, eso, el ciervo, bueno, estará más concentrado en algunos lugares. Hay lugares, muchas zonas en Uruguay donde ciervo no hay. Pero bueno, a esas especies que generan algún daño a la producción, y si se las deja, a ver, la liebre se reproduce como conejo, si se deja, uno puede llegar a tener un perjuicio en el tema de las pasturas, las praderas, todo eso bastante importante. Y bueno, a mí, a nosotros nos parece bien, y la liebre se caza de noche, entonces se caza con un reflector. No le veo mayor importancia, lo que sí me parece que lo que habría que discutir es en esas zonas que no son rurales del todo, porque son semi-rurales, semi-urbanas.
Como Canelones, ¿no?
Canelones, claro. Y usted ahí tiene calles y casas por todos lados. Y después, obviamente, que lo que tiene que existir para todo esto es un control policial sobre la gente que anda, porque que se autorice en este decreto la caza nocturna no quiere decir que cualquiera pueda salir a cazar. Y acá lo vemos permanentemente. Aunque no existiera este decreto, vemos gente por las calles con un reflector y a los tiros para todos lados. Yo he llegado a encontrar ganado baleado. Y eso es porque falta control, no porque estuviese habilitada o no la caza nocturna. O sea, la gente sale igual. Si a usted una liebre se la pagan 130, 140 pesos y le devuelven la bala, cuando llega la temporada de liebre es un tiroteo por todos lados. Llega la noche y usted ve por todos lados los reflectores y gente sin permiso, algunos con permiso y otros sin permiso y otros por la vía pública.
Una locura total. Franchi, se nos fue el tiempo. Una última pregunta. ¿Cómo sigue todo este tratamiento de Un Solo Uruguay? ¿Pueden haber movilizaciones? ¿Puede haber aquellos que hicieron movilizaciones al costado de la ruta? ¿Cuál va a ser la actuación del movimiento? Porque estábamos hablando justo en la previa, nos da la sensación que si el movimiento no pasa una acción mucho más intensa, como formarse un partido político, da la sensación que está quedando un poco en el camino, en el sentido de la representación o de la imagen pública, ¿no?
Y bueno, a ver, lo de las movilizaciones nunca se descarta. El año pasado hicimos varias, en Florida, en Cerro Largo, en Paysandú, en San José, cuando empezó el incremento de la suba de los combustibles, y además fuimos con una propuesta a la Presidencia de la República, que nos recibió el secretario de Presidencia, y le dejamos la propuesta ahí, no tuvimos ninguna respuesta tampoco. Las movilizaciones nunca se descartan, porque justamente esto como movimiento siempre tratamos de poner ante la opinión pública los problemas, y bueno, por lo tanto no se descartan. Ahora, que el movimiento viene perdiendo presencia pública, y yo le retomo un tema, si bien, a ver, los votos no son del movimiento, en las elecciones del BPS, el movimiento recogió casi 500,000 de votos, o sea que me parece que hay otro trabajo para hacer. Uruguay, acá somos todos bastante tranquilos, salvo algunos actores que inclusive hasta perciben algún dinero por salir a manifestarse, O para organizar ese tipo de cosas. Acá, a ver, que la gente deje de estar, deje su trabajo por un día, deje su establecimiento, su comercio, su panadería para ir a manifestarse, y tienen que suceder cosas que realmente muevan, que se pueden llegar a dar de nuevo, no tengo duda, porque ahora yo escuchaba el informe de Roberto Mata hablando de los excelentes precios de la carne en el mercado internacional, que claramente lo fija el mercado internacional, pero de lo que nadie habla es la inflación en dólares que ha tenido el sector productivo, donde hay algunos insumos básicos como la urea, por ejemplo, el fertilizante nitrogenado, que subió 400% en un año y algo. Y nadie habla esto. O sea, hay mucha preocupación por lo que es la inflación a nivel de consumo, y está bien que la haya, aunque siempre hubo, y Uruguay siempre estuvo en los primeros lugares de la tabla a nivel mundial con inflación, restando Venezuela y Argentina y algún caso de ese tipo, pero no se habla de
los costos de producción. Es lo que a ustedes les sigue preocupando, ¿no?
Pero por supuesto, en menos de un año el gasoil subió un 53,44%. Eso mueve todo, porque mueve, aumentó el precio de los fletes prácticamente un 50%. Aumenta el precio de los servicios y aumenta, le pega a todo. A ver, y si tanta es la preocupación por el sector productivo, comparemos cuánto subió el gasoil y cuánto subió la nafta. El gasoil subió un 53,44% y en el mismo periodo la nafta subió un 36%.
Queda claro, entonces.
Acá hay un discurso que no se correlaciona con la realidad. Y bueno, y eso, esos costos excesivos para producir, como los tenemos ahora, las semillas subieron más de un 300%, los fitosanitarios, todo lo que es agroquímico subió arriba un 150%, lo que son lubricantes y todos los repuestos, etcétera, han subido por encima del 100% en muchos casos. Todo eso nos pone en una posición como la que nos pasó a finales del 2013, cuando el mercado internacional decida bajar algo lo que percibe la exportación uruguaya, vuelve a quedar un montón de empresas absolutamente colgados de una estructura de costos insostenible, y fue lo que pasó de 2014 para adelante, cuando se cerraron más de 12.000 empresas agropecuarias en este país, y solo del sector agropecuario se perdieron 36.000 puestos de trabajo, y del resto de la población se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo.
Queda
y
claro,
no
Frank.
Es casualidad, no es que, déjeme terminar una cosita, y sí, no es casualidad que ahora se reconozca o haya salido en los titulares, y todos lo sabemos, que 9 de cada 10 de empleos que se generaron sean en el interior, porque son prácticamente los 9 de cada 10 empleos que se habían perdido por no prestarle atención a lo que estaba pasando en el aparato productivo y en el interior del país. O sea, las casualidades no existen, y estas cosas demuestran que nosotros teníamos razón con todos aquellos reclamos que el Frente Amplio no los quiso ver.
Sí, también allí
y
está incidiendo.
Con los reclamos, porque parece que tampoco se quiere ver mucho, entonces allí vamos también, a seguir insistiendo.
También incide lo de los jornales solidarios, pero nos hemos quedado sin tiempo, como le dijo Andrés Rega. Está clarísimo entonces por dónde van los reclamos del movimiento Un Solo Uruguay, y bueno, nos estamos abiertos a que nos informen en el momento que haya alguna instancia donde se pueda ir tomando forma este partido político que está en incipiente, o por lo menos en la idea de todos los integrantes del movimiento. Gracias, Frankie, por estos minutos.
No está en la idea de todos, está en la idea de algunos. Esto se tiene que analizar, se tiene que discutir, sobre todo con las bases, con la gente. Y la próxima instancia es el 18 de junio en San José, ahí se vuelve a reunir la mesa nacional, y obviamente este tema va a estar arriba de la mesa nuevamente.
Estaremos pendientes entonces de esa mesa en San José. Muchas gracias por su tiempo, Frankie, que tenga buena jornada.
No, por favor, gracias.
Muchas gracias.
Y a las órdenes.
Que pase bien.